Por ello es que estamos en contacto con el programa provincial, con la referente del programa provincial de VIH y también las ITS, como se dice, la doctora Cecilia Lagos, a quien le damos los muy buenos días. En estudio estamos Rosario Vázquez y Adriana Cabrera. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosario, Adriana y a toda la audiencia.
Muy buenos días.
Gracias.
Bueno, cuéntenos en cuanto a esta propuesta, decíamos, de mención, de rescatar las experiencias y sobre todo las acciones políticas desde gobierno provincial.
Bueno, básicamente el primero de diciembre, como bien lo recordabas, es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Entonces, bueno, siempre es una oportunidad que tenemos para informar, para realizar asesoría, para que se hable un poco más sobre las infecciones de transmisión sexual, por supuesto, del VIH, pero también recordar que no es la única infección de transmisión sexual. También recordar que se realiza testeos durante todo el año, que la gente se pueda acercar a todos los centros de salud de la provincia para realizarse de forma voluntaria el testeo. Y bueno, el primero de diciembre es un día donde reforzamos aún más esta propuesta de testeo, la importancia de que la gente conozca su estado serológico, tanto en los centros de salud como en otros puntos de testeo que se realizan de forma extra, digamos, en esta jornada que conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH.
¿Qué respuesta va dando la comunidad en relación a esta fecha y por ahí a las acciones de años anteriores? Porque esto no es nuevo y sabemos que año a año se va haciendo. ¿Hay como un aumento a la asistencia a estos testeos?
Bueno, la realidad es que todavía cuesta bastante que la gente se acerque de forma espontánea y voluntaria a testearse. Por eso, de alguna manera, esto de estimular un poco el primero de diciembre, ya que, digamos, recordar también que es una situación privada, el resultado es confidencial, lo realiza gente que está entrenada, es un momento también donde se aprovecha para hacer asesoría, que se puedan sacar las dudas, pero la realidad es que hoy por hoy todavía cuesta un poco que la gente lo haga de forma espontánea y se acerque, ¿no? También siempre hacemos hincapié desde el Servicio de Infectología y, bueno, desde todas las áreas, que el estudio de VIH sea un estudio más, que se solicite en una rutina, que se pierda un poco el miedo, el tabú, que va en torno a realizarse una serología, ¿no? Hoy por hoy tenemos que tomarlo como un estudio más. Repito de vuelta que es importante conocer cuál es el estado serológico de cada uno, realizárselo de forma periódica o cuando uno quiera hacérselo, ya sea en un estudio de rutina habitual, en un chequeo anual general o, como decía recién, acercándose a los puntos de testeo. Y me parece importante recordar y hacer hincapié en esto, que se da la privacidad, que es confidencial, ya sea la devolución de resultado como todo el proceso de testeo. Así que un poco que se pierda el miedo y que, bueno, una vez que uno reciba ese resultado que es preliminar, la gente se va con la información adecuada, de acuerdo a cómo sea ese resultado. Y bueno, acá lo importante es conocer el estado serológico de cada uno y, en el caso de tener un positivo preliminar, se continúa el protocolo, se confirman los resultados rápidamente en el hospital y hay acceso al tratamiento. Hoy por hoy el VIH se controla y las personas tienen una muy buena calidad de vida. Eso también es importante decirlo.
Bueno, más que nada, haciendo hincapié en esto, ¿no? En la detección temprana para empezar con un tratamiento retroviral temprano, ¿no? Justamente esto.
Absolutamente. Sí. Esa es la clave. Como vos lo dijiste, es así, hacer una detección lo más tempranamente posible. Recordemos que tenemos alrededor de un 30% de diagnósticos tardíos todavía, que eso es un porcentaje muy alto. Así que por eso la importancia de recordar el testeo y que la gente se acerque. Hoy los tratamientos antirretrovirales están disponibles en el sistema público, no tienen costo alguno, y si las personas tienen obra social, lo mismo a través de sus obras sociales. Entonces eso es fundamental porque esto se controla rápidamente y las personas pueden tener una buena calidad de vida y una vida completamente normal.
Uh-huh. Y Cecilia, en relación a, por ahí al relato o a la al contacto que toma la gente para cuando se hacen los estudios, ¿se puede sacar alguna suerte de estadísticas de el uso, por ejemplo, del preservativo, el uso de métodos para no para cuidarse personalmente?
Bueno, en realidad sacar una estadística de la cantidad de personas que usan o no el preservativo es un poco difícil, pero sí, el dato que tenemos hoy por hoy en Argentina, y esto se comparte con el resto del mundo, es que más del 98% de las personas que adquieren la infección por VIH es por vía sexual. Entonces ahí ya nos está dando el dato indirectamente de que el uso de preservativo, digamos que no... lo mismo nos pasa con el resto de las infecciones de transmisión sexual como sífilis, que vienen aumentando a lo largo de los últimos años. Entonces no se está dando el uso de preservativo de manera adecuada, uh-huh, o de manera frecuente, podríamos decir, si uno hace ese análisis en base a los datos que tenemos de cómo vienen en aumento todas las infecciones de transmisión sexual. Entonces, también es importante esto, que el mensaje, además del testeo, esté, pero además de los métodos de prevención. Uh-huh. El uso de preservativos es el método de barrera por excelencia, que previene no solamente el VIH, sino todas las infecciones de transmisión sexual, como son las hepatitis y la HPV, la uretritis, la sífilis. Entonces la lista es larga. Fundamentalmente eso, conocer, tener la información adecuada y también conocer que el acceso al preservativo está en todos los centros de salud de forma gratuita. Entonces es importante eso también, perder, uh-huh, la vergüenza y conocer que uno se puede acercar y puede adquirir el recurso. Y conocer que las infecciones de transmisión sexual están presentes y que existen.
Tal cual. Y Cecilia, en relación a, bueno, por ahí, ya una vez que ustedes tienen los datos que logran obtener después de los testeos, ¿existe alguna tendencia en cuanto a franja etaria?
Sí, bueno, eso no solamente lo podemos ver al momento de testear, sino, por ejemplo, en los datos estadísticos que el Ministerio de Salud de la Nación publica de forma anual. Sí, digamos que la franja etaria en donde predomina, la población, digamos, que predomina hoy por hoy, que convive con VIH, fundamentalmente es la población más joven, ¿no?, de los 25 a los 40 años aproximadamente. Eso se viene sosteniendo a lo largo de los años, pero bueno, no hay que dejar de decir también que todas las infecciones de transmisión sexual, digamos que no discriminan ni grupo etario, ni género, entonces también se ven infecciones, se hacen detección de infecciones también en otros grupos, ya sea en poblaciones más jóvenes como también en poblaciones que superan esa franja. Uh-huh. Así que acá es importante decir que el VIH no discrimina y que uno tiene que tener en cuenta toda la información y conocer cómo se previene y, bueno, usar, como decíamos recién, el método de barrera siempre que lo amerite.
Uh-huh. Bueno, por esto la importancia también de comunicar esto a la población más joven, la importancia de que los padres no se involucren de una en estos consejos también para los más chicos.
Sí, totalmente. La información tiene que estar... El diálogo tiene que estar, que se puedan sacar dudas, porque sí lo que vemos en el consultorio, en la consulta diaria, no solamente nos pasa en infectología, sino que pasa en todos los ámbitos, en todo lo que es atención primaria también, todavía hay muchas dudas, y que bueno, el esto de que puedan acercarse, quizás si no quieren testearse, pero simplemente que lo puedan hacer para recibir asesoría, para adquirir información y para poder sacarse dudas. Acá lo fundamental es que las personas puedan tener esa información, que hoy sabemos que por ahí está un poco más a mano en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero evidentemente todavía falta que por ahí que llegue adecuadamente o que las personas también la busquen en el lugar adecuado, pero es fundamental eso, que cada cual tenga la información y que pueda cuidarse y que pueda prevenir estas situaciones, porque realmente tenemos formas de prevenirla.
Uh-huh. Asimismo, cuando mencionaba que la posibilidad de el acceso a esta barrera que es tan simple como el preservativo, está al alcance y que es gratuito y que está en los centros asistenciales, ¿esto se repite en todas las provincias o es algo característico de la nuestra?
No, bueno, es importante resaltar que el programa de VIH e infecciones de transmisión sexual, el programa es nacional. Hay una dirección nacional de VIH y hay referentes en cada una de las provincias. Tanto la distribución de los recursos, como ya sea medicación antirretroviral, preservativo, folletería, es a través de Nación hacia cada provincia. Cada provincia lo gestiona, obviamente, por una cuestión poblacional y demás, cada provincia hace su gestión, pero no podría decirte la situación de cada una de las provincias, pero sí que la distribución es hacia todos por igual, por lo que tengo entendido. Así que el recurso debería estar de igual manera en todas las provincias. Nosotros somos una provincia chica con una población relativamente pequeña comparativamente, entonces digamos que por ahí la distribución sería un poco más sencilla si nos comparáramos, por ejemplo, con provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero acá podemos decir que los centros de salud, tanto en Río Grande como en Ushuaia, cuentan con el recurso para hacer testeo, para lo mismo para la entrega de preservativos y, bueno, por supuesto, lo mismo para la medicación antirretroviral, que de igual manera viene a través del programa nacional hacia las instituciones públicas, que son para aquellos pacientes que no tienen obra social y, reitero, para los que tienen obra social, a través de la ley, por supuesto que es la obra social la que debe entregar esta medicación sin ningún tipo de costo.
Y en relación a la pandemia, ¿hubo alguna diferencia en cuanto a la aparición de la enfermedad, la situación de quienes están con el virus? ¿Cómo se fue llevando adelante esto, digamos, COVID-19 y VIH?
Sí, lo que se estuvo viendo, incluso previo a la pandemia, a partir del 2015, empezaron a aumentar de forma exponencial fundamentalmente los casos de sífilis. Eso se sostuvo y es el día de hoy que se sostiene, que continúan en aumento los números, es importante decirlo. Sífilis, en el caso de infecciones por VIH, más o menos los números se vienen sosteniendo. La realidad es que por ahí lo que sucedió en pandemia es que no hubo tanta promoción o tantas oportunidades de testeo, justamente porque por una cuestión lógica que sucedió en todo el país, que es que los centros de salud y, por supuesto, los hospitales estuvieron más abocados a la atención de la patología COVID. Entonces, por ahí se restringió, quedó un poco, podríamos decir, en segundo plano, ¿no? Todo lo que eran todas las actividades de screening y testeo. Pero es por esto que se empezó a retomar un poco más después de la pandemia. Pero sí, los números del resto de las infecciones de transmisión sexual vienen en aumento. Esto no tiene que ver con la pandemia, sino que es algo previo. Y es lo que decíamos, se viene sosteniendo. Por eso reforzar los métodos de prevención, reforzar el uso del preservativo y reforzar la asesoría y la información.
Y en este cuadro de situación, doctora, ¿qué piensa usted o qué siente usted en relación a la posibilidad de la educación sexual integral que se pueda dar en los colegios?
Bueno, yo creo que en sí todo lo que sea información y asesoría debería estar implementado en todos los ámbitos. Creo que es importante que se deba hablar. Por supuesto que hay en determinados grupos etarios es sumamente importante, porque justamente vemos que por ahí son los grupos más vulnerables por la falta de información. Nosotros creemos desde el área de salud, esto es independientemente de las especialidades, y porque vemos las cifras que vienen en aumento, que es importante que la información esté y que la educación esté, digamos. Es la base para poder controlar y prevenir. La prevención y la promoción tienen que ir de la mano de la educación, sin duda. En todos los ámbitos, obviamente quedado de manera adecuada y por gente que está adecuadamente capacitada, pero es sumamente importante la educación, claro que sí.
Bueno, Cecilia, la verdad que un gusto y agradecerle, sí, que en esta jornada bastante atípica, digamos, en cuanto a su rutina, por estar en los centros haciendo estos testeos y también atendiendo pacientes como por fuera de las rutinas, agradecerle su atención y bueno, y también su ocupación en este tema tan tan complicado para la comunidad en general.
No, por favor, agradecerles a ustedes por la comunicación. Y sí, quería decir como algo sumamente importante también y recalcarlo, aprovechando el 1 de diciembre, pero es algo que también debemos reforzar en la comunicación. Y también es importante el mensaje que todas aquellas personas que conviven con el virus, que tienen VIH y están en tratamiento, y están adecuadamente controladas y tienen su carga viral indetectable, no transmiten por vía sexual. Esto es importante también que se difunda, es importante que la población lo conozca, justamente porque mucho del estigma que gira en torno al VIH tiene que ver con esto, con la transmisión. Entonces, que el mensaje de que aquellas personas que están en tratamiento y que están indetectables no transmiten por vía sexual, también es importante que se difunda. El indetectable igual intransmisible.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. Gracias, doctora, por su contacto con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes. Buen día.
Que tenga buen día.